bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de radio de EFE Escuela. Soy Itziar García y nos acompañan hoy cuatro estudiantes del Máster en Periodismo de Agencia del curso 2025-2026, impartido por la Universidad Carlos III de Madrid y la Agencia EFE a través de su escuela. La primera estudiante es Andrea Ruiz, de Murcia. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal?
El siguiente estudiante es Diego Jabonero, de Madrid.
Buenas, ¿qué tal?
Y por último tenemos con nosotros a Andrés Felipe Suárez, de la Fundación Carolina y de origen colombiano. ¿Qué tal, Andrés?
Hola, mucho gusto.
Bueno, chicos, me gustaría empezar comentando lo siguiente. ¿Cómo definiríais vuestra experiencia del máster si tuvierais que resumirlo en un titular para que la gente que nos está escuchando pueda comprender de qué trata este posgrado?
Es un poquito difícil porque un titular tiene que ser corto, conciso, ¿no? e ir al grano, pero esto sí que me ha apuntado algo para decirlo y es de la teoría al cierre, un año de inmersión para contar la actualidad desde dentro.
Bueno, yo como Andrea también vengo un poco preparado, me he estudiado esta parte porque efectivamente me parece que los titulares son importantes y más si queremos definir algo tan variado cada día como es este máster, y de hecho lo he querido enfocar por ahí. Y el titular que he escogido es la experiencia de convertirse en un periodista diferente cada día. Por eso, precisamente, porque no esperaba tanta variedad cada día, tantos módulos diferentes, y por eso he querido enfocarlo por ahí.
¿Y tú, Andrés?
Bueno, yo por mi lado ya me siento un poquito reciclado por Andrea. La verdad, siento que agarré un poco mi idea, porque yo iba a decir, así en titular grande, ¿no? Máster de EFE, dos puntos. Una experiencia inmersiva de la actualidad del periodismo internacional.
Pues bueno, empezando ya con el grueso de la entrevista, me gustaría que hablásemos de los retos que enfrenta el periodista del siglo XXI. Durante una de vuestras clases, de todas las que habéis visto durante este curso, aprendisteis que el periodismo ha sufrido diversas revoluciones a lo largo de la historia. Pero ahora mismo, en la actualidad, ¿cuáles diríais que son los principales desafíos?
Bueno, yo creo que actualmente el principal desafío que tenemos todos los periodistas primerizos en común es que tenemos que ser periodistas muy preparados, lo que se llama a día de hoy un periodista 360, saber hacer un poquito de todo. Creo que la especialización ha muerto un poco y que cada vez tenemos que ser más conscientes de que tenemos que utilizar cámaras, vídeo, radio, cualquier plataforma multimedia es buena y creo que debemos saber utilizarla si queremos adaptarnos bien al mundo del periodismo.
O sea, ¿consideras que el periodista del siglo XXI tiene que ser un periodista versátil?
Eso es, un periodista 360, como se suele decir.
Yo también creo que es súper importante saber conseguir, ya seas primerizo o no, relevancia en medio de todo el ruido que hay ahora de información, lo que muchas veces se llama en estudios de comunicación la infoxicación. Y creo que también, como cualquier persona puede publicar hoy información en redes sociales, esa es la importancia del periodismo, porque puede publicarla, pero la gran mayoría no sabe cómo verificarla o no sabe encontrar los medios para hacerlo. Entonces, yo creo que el reto es hacer entender a la audiencia que la información veraz y de calidad merece la pena y que es un valor que las redes sociales por sí solas no les van a dar.
O sea, ¿crees que la figura del periodista hoy más que nunca es necesaria para hacer un claro dentro de toda esta sobreinformación que nos ocupa hoy en día?
Totalmente. Creo que, de hecho, es uno de los eslogans que el periodista debería de tener ahora mismo en el siglo XXI.
¿Y tú, Andrés?
Sí, yo siguiendo con la idea de mi tocaya, que las grandes mentes piensan igual. Sí, creo que hay un problema muy fuerte con la democratización de los medios. O sea, el hecho de que todo el mundo pueda acceder a ellos es bueno, pero al mismo tiempo genera que no haya una fuente, digamos, principal ya. Algo que hablamos en clase a veces que me pareció muy interesante fue el hecho de que cada vez, por ejemplo, los comunicados de presidentes, de organizaciones, pasan menos por la mano del periodista antes de llegar al público, porque pueden ponerle en X y ya está. Esto genera un problema y necesita una solución, que para mí es lo que dice Andrea: poner al periodista como la persona que pueda diferenciar lo que es verdadero y lo que es, no solo lo que es verdadero, sino lo que vale la pena ser comunicado. Por el otro lado, a mí me parece que también eso es un problema de la institución y el tráfico, ¿no? Entonces, en este momento estamos compitiendo con una cantidad de cosas, de información, de cosas que roban el contenido, y además de las plataformas que deciden que la gente ve y que no ve. Y el periodismo pues tiene que competir dentro de ese espacio, tiene que reinventarse, tiene que innovar. Y es un espacio muy difícil porque si antes las cosas cambiaban y siempre están en constante cambio, cada vez las cosas cambian más rápido. Y cada vez hay más eventos que levantan totalmente el suelo de lo que creíamos que era cómo debía jugar el periodismo. Y el periodismo, a mis ojos, lleva jugando a alcanzar lo que ya está adelantado por muchos años, desde que inició la era digital. Y no podemos continuar así, porque si no, siempre vamos a estar perdiendo y perdiendo y perdiendo.
Y ahora, en este contexto, se suma otro agente externo, que es la inteligencia artificial, que vemos que cada vez está más presente la información. ¿Cómo creéis, o sea, vosotros consideráis que esto es una amenaza para el periodista o es más bien una oportunidad?
Bueno, yo creo que es una oportunidad, si tengo que quedarme con una de las dos, ahora desarrollo. Creo que puede ser una amenaza para todo aquel que no se adapte a ella, que no sepa utilizarla correctamente y para quien no aporte el valor de un periodista, porque ¿qué puede aportar la inteligencia artificial? Pues pueden ser fuentes, puede ser apoyo en la redacción, puede ser un motor de búsqueda, pero lo que jamás debería ser es ese ojo periodístico, ese tinte que solo puede tener un buen periodista. Entonces yo lo veo como una oportunidad para todo aquel que se sepa adaptar a la inteligencia artificial y utilizarla como es debido, pero quizá una amenaza para todo aquel que no sepa aportar un valor añadido.
¿Coincidís con Diego?
Yo estaría de acuerdo con él en gran medida. Yo lo vería no tanto como una oportunidad o una amenaza, sino como una condición nueva. Igual que antes era simplemente ir por la calle, después tocaba adaptarse a lo digital, ahora toca adaptarse a eso. Es algo con lo que ya todo el mundo convive en todos los ámbitos y en el periodismo, que es el ámbito de la comunicación, pues toma una semblante muy fuerte. Hay muchas ventajas que nos da como periodistas. Creo que nos permite agilizarnos a la velocidad de la comunicación que se lleva hoy en día. Y al mismo tiempo, pues presenta sus retos, ¿no? Como el hecho de que tenemos que adaptarnos a poder discernir lo que es verdad de lo que no, ahora aún con más fuerza. Y que el campo donde antes competíamos con voces humanas, ahora está lleno también de voces que no son tan humanas.
Así que, Andrea, ¿tú considerarías que el trabajo del periodista está en riesgo?
Creo que si me lo hubieras preguntado hace 3 años, te diría que sí, te habría dicho que sí. Ahora creo que la inteligencia artificial, en general en el periodismo, puede ser una oportunidad de oro. Es decir, nos puede quitar o nos puede ayudar con el trabajo más tedioso, como puede ser la transcripción de entrevistas o de ruedas de prensa, llegar, acceder a bases de datos, analizar esos datos en minutos, en segundos. Por lo tanto, creo que si se sabe utilizar bien y si los periodistas se forman, puede ser, como digo, una oportunidad de oro.
Claro, al final esto es como todo, es una herramienta de doble filo, ¿no?
Totalmente.
Y depende cómo la uses, pues puedes hacer el bien con ella o todo lo contrario.
Exacto.
Y en relación con todo esto, ¿qué papel creéis que juega la ética cuando se utilizan herramientas como la inteligencia artificial en el periodismo?
Bueno, yo creo que la ética depende un poco, pienso, como te acabo de responder, Iciar, porque yo creo que la ética depende del periodista que esté utilizando la herramienta, en este caso, que es la inteligencia artificial. Entonces, pues depende del uso que le des a esta herramienta. Si tú realmente estás utilizando la inteligencia artificial como fuente fiable y no estás haciendo fact-checking, no estás buscando otras fuentes, creo que ahí tenemos un problema ético bastante grande, evidentemente. Ahora bien, creo que todo confluye en el uso que tú le quieras dar a la inteligencia artificial. No creo que sea el demonio. Creo que puede ser ética si cae en las buenas manos y viceversa.
Sí, ¿no? Al final, volviendo a un ejemplo más extremo, puedes darle un arma a alguien, pero al final el arma, por más de que pueda hacer más daño, no define si la persona está manejándola bien o mal. Eso lo define la ética de la persona. Y la ética del periodismo se mantiene igual a siempre, en mi opinión, en lo que debería ser el ideal. Cambia el ambiente, pero a fin de cuentas lo que tenemos que hacer es decir lo que es la verdad y decirlo a tiempo y a la gente que le interesa.
Sí, yo creo que la ética es algo que no solo hay que mirarlo con la inteligencia artificial, ¿no? Es algo que el periodista tiene que tener en cuenta y tiene que ser uno de sus fundamentos siempre. Ahora, cuando estamos hablando del entorno de la inteligencia artificial, creo que tiene aún más calado, porque es lo que han dicho mis compañeros. Si tú no estás haciendo fact-checking, si no tienes varias fuentes, si no estás contrastando, da igual. O sea, si la IA te puede hacer de alguna manera la vida más fácil siendo periodista y con otras profesiones. Pero es ahí también algo que nos han enseñado aquí en EFE desde el primer día que entramos, y es que da igual llegar y dar una exclusiva. Mejor es ser el segundo y publicar una noticia cuando lo han publicado 5 o 6 medios antes, pero que tú hayas comprobado que tu información es veraz y sea de calidad.
Y hablando de la veracidad, Andrea, ¿tú cómo crees que el periodista se puede asegurar de que esa información justo tenga ese componente?
Pues creo que ahí hay que volver un poco a los fundamentos del periodismo, ¿no? Y tener siempre mínimo 3 fuentes. Si la información es incluso más importante, más. Tienes que tener una diversidad de fuentes importante. Nunca puedes fiarte solo de una. También, no solo las fuentes, sino hacer fact-checking con las herramientas que tengas a tu disposición. Por ejemplo, en EFE Verifica vimos bastantes. O sea, que yo creo que es un poco de también salir a la calle y escuchar diferentes voces.
Sí, yo en este caso pienso igual que Andrea. Creo que lo más importante son las fuentes. Dentro de que he comentado que el periodista tiene que adaptarse a los tiempos modernos, ser multimedia, ser 360... Creo que igualmente no podemos perder de vista los fundamentos, que son la veracidad, el rigor, la ética, y creo que las fuentes son lo más importante y lo que nos va a diferenciar el día de mañana de cualquier inteligencia artificial y cualquier otra manera de hacer periodismo.
Y las fuentes también dependen obviamente de ese olfato crítico, ¿no? Saber discernir lo que es algo de confianza y lo que no, poder contrastar opiniones distintas de campos distintos, y al final, pues, aunque metas la IA ahí, sigue siendo en su base lo mismo. Tienes que ver lo que tienes de información disponible, expandir si hace falta y contrastar lo que está.
Pero, ¿opinas que la inteligencia artificial podría afectar a la credibilidad de los medios en cierta forma?
Ya lo está haciendo. O sea, a fin de cuentas estamos hablando de algo que afecta cómo las personas perciben el mundo. Es una realidad alternativa en muchos sentidos y por eso se habla muchas veces de la muerte de la verdad, ¿no? Mira, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos, donde ya no es una narrativa, muchas veces, periodistas contra políticos. Y bueno, siempre ha sido en cierta medida así, pero mucho más allá. Porque la verdad se ha vuelto algo manipulable, lamentablemente. Y la IA, como una herramienta, facilita mucho eso.
Pero yo creo que siempre ha habido factores que han hecho que la verdad sea manipulable. Lo único que es cierto que, en mi opinión, ahora la inteligencia artificial, no sé si vosotros pensáis lo mismo, lo que está haciendo es que todo esto se multiplique y que pueda llegar a cualquier público.
Claro, yo creo que lo que tú has dicho, Itziar, es algo que siempre ha estado. O sea, los políticos, los empresarios, la gente de poder miente, ha hecho con la verdad lo que ha querido. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la guerra de Cuba. Cómo inició, o sea, por periódicos, no era verdad. Entonces, creo que la credibilidad es algo muy frágil. O sea, los medios tardan años en construirse una marca, un sello propio, pero tarda segundos en romperse, y eso es lo que ha hecho la IA, yo creo, o lo que ha facilitado la inteligencia artificial. Ha facilitado que si los medios no son transparentes, la credibilidad se rompa en un segundo.
Sí, estoy poco más que añadir, estoy muy de acuerdo. Creo que la inteligencia artificial es un arma para todos aquellos escépticos de los medios de comunicación. Creo que incluso a nivel de generación de imágenes, de vídeo, ya no sabemos si tiene 6 dedos, si tiene 5, si es real o no. Creo que es bastante difícil, y conforme se van avanzando estas herramientas va a serlo aún más. Entonces creo que el arma para combatir que la gente deje de creer en los medios, en este caso con la inteligencia artificial, pues es lo que hemos estado hablando en definitiva, y es tener los fundamentos bien claros y seguir predicando con el ejemplo.
O sea que hoy en día el papel del periodista diríais que es fundamental.
Siempre lo ha sido, pero tal vez más ahora que antes. Igual es que yo estoy completamente de acuerdo con André y también con Diego. O sea, a final de cuentas no es que sea un campo de batalla nuevo, es más que se han facilitado las formas de manejarse dentro del campo. Pero la idea del periodista como la persona que trae, que democratiza la verdad, que también es una idea muy idealizada igual, antes era muy propagandístico el periodismo y aún lo es dependiendo de dónde veas, pero el buen periodismo, el periodismo que buscamos hacer aquí, es un periodismo que se mantiene en eso y que debe luchar por eso y continúa haciéndolo.
No sé si queréis añadir algo más.
No, yo creo que, como es que lo he dicho ya antes, ¿no? Que volvemos a los fundamentos y aquí igual, yo creo que el periodista tiene que volver a ser el garante de la verdad. Tiene que garantizar a los ciudadanos la verdad, porque ya digo, en un mundo donde la información es la que, o sea, la información generada es tan grande todos los días, a todas horas, el periodista tiene que poder ofrecer algo más. Tiene que poder ofrecer verdad en un mundo un poco oscuro, como yo digo, con toda la desinformación que hay.
Diego, tú ya habiendo hecho casi 6 meses de formación en el máster, ¿qué es lo que le aconsejarías a futuros periodistas? Más que nada en este contexto que cada vez es más tecnológico.
Pues mira, yo lo que aconsejaría es que se intenten formar constantemente, que no pierdan de vista que el mundo tecnológico no deja de cambiar y hay
Cada
que
vez más
adaptarse a
rápido,
ello.
además.
Hay millones de herramientas como la inteligencia artificial mismamente que debemos saber utilizar. Y pues es que me estoy repitiendo, pero de verdad que tener los fundamentos muy claros. Y en esta analogía que ha hecho Andrés con que el periodismo es un campo de batalla y las herramientas que tenemos, porque este máster, pues querría decir que si me encuentro en este campo de batalla, yo querría estar en una agencia. Creo que es el lugar donde se puede hacer periodismo de verdad, quizá algo idealizado, como ha dicho Andrés, pero lo más cercano al periodismo de verdad creo que se hace en las agencias y es el lugar donde yo querría estar si estamos en este campo de batalla, ¿no?
De acuerdo. Un poco como póster de
Sí,
ellos
muy
vengan a
publicitario,
FM,
publicitario totalmente.
Bueno, pero
Exacto,
está
pero
bien
sí.
porque al final el periodismo de agencia trata de ser lo más neutro posible
Totalmente.
y es que hoy en día es lo que hace falta porque hay mucha opinión, pero a veces falta la información en bruto.
Sí, y el rigor también, creo yo, ¿no? Yo es que estoy súper de acuerdo con Diego y creo que aprender a usar, como nos están enseñando a usar aquí en este máster, todas las herramientas de inteligencia artificial, no solo de eso, sino el análisis de datos, es extremadamente importante. Tú puedes luego decidir si las quieres usar más, las quieres usar menos, quieres ser más de la vieja escuela o no. No digo que eso esté mal, pero debes de saber usarlas. Lo que pasa es que yo aconsejo que nunca pierdan de vista la capacidad crítica, ni el olfato periodístico, como ha dicho Andrés antes. Es algo extremadamente importante, a mi parecer. Y al final, la tecnología va cambiando cada año, cada 2 años, pero el buen periodismo sigue ahí. Yo creo que es lo importante.
Pues me parece muy importante todo lo que habéis comentado. Creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a una parte más relajada. Quiero plantearos un reto en el que vais a tener que responder con una sola palabra a las siguientes cuestiones. Vale, ¿de acuerdo? ¿Quién quiere
Vale.
empezar?
Diego.
Me
Va al
empiezo
fuego.
yo.
Venga,
Venga.
Diego, te ha tocado. Una aplicación imprescindible que uséis, bueno, que uses en tu caso, en tu día a día como periodista.
Yo diría que la cámara es la más imprescindible. Quizá una grabadora de audio también puede estar bien.
¿Alguno diría algo distinto?
Grabadora. O sea, al final el celular tiene mucho de lo que usamos ya.
Claro, yo es que como app también pienso en plataforma y yo uso mucho X. Me guste más o menos, la uso bastante para informarme. Una fuente que nunca falla, Andrea. Los boletines oficiales, el boletín oficial del Estado, por ejemplo, las fuentes oficiales.
Sí, yo iba a tirar un poco por lo mismo. Fuentes oficiales, el INE, etcétera. Creo que eso es de lo que más nos podemos fiar, fuentes oficiales.
Generalmente yo estaría de acuerdo, tal vez porque llega un contexto algo distinto. Igual uno siempre puede terminar confiando en eso, pero tampoco creo que uno se lo pueda comer entero. Al final es una fuente oficial y se puede tratar como ello, pero mejor contrastar de vez en cuando.
Sí, desde luego.
Por lo tanto, yo no puedo decir que haya una que nunca falle. Hay unas que son mucho más confiables que otras, pero todas son hechas por humanos y los humanos fallamos.
Siempre hay que desconfiar, siempre hay que verificar. Un recurso prohibido en una noticia, Andrés. ¿Cuál comentarías?
Un recurso prohibido en una noticia. Rumores. A ver, que lo puedes usar como para guiarte y para decir tal vez por aquí algo interesante. Pero la cantidad de veces que yo he visto noticias de... Hay un rumor de esta persona que ta 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 y se causa un... Bueno, no sé si puse la palabra, pero un mierdero por eso. No.
Fiarte solo de tus propias convicciones y de lo que tú crees que ha ocurrido. Hay veces que nos podemos traicionar a nosotros mismos como periodistas a la hora de dar una noticia.
Sí, es que yo creo que es súper complicado dejar tu sesgo a un lado, que es también lo que aprendemos aquí en la Agencia EFE. Pero todos tenemos un sesgo, también están las líneas editoriales de los medios, pero también tienes que intentar ser lo más objetivo posible.
Una red social clave para informarse.
X, lo que dijo Andrea. Sí. Todos los cargos, CEOs, presidentes, lo que quieras, ya se comunican por ahí. Cada rato que está pasando algo y se vuelve tendencia, uno lo puede ver por ahí, ya es muy útil. Lo cual es un poco triste porque sigue siendo X, pero...
Sí, pero también es cierto que en X hay mucha propaganda.
Por eso.
Sí, hay que tener cuidado.
Sí, yo no creo que sea quizá el más indicado para recomendar redes sociales para informarse, porque honestamente no las utilizo mucho. Me suelo informar más por radio o prensa digital en general o escrita. Pero a mí, una vez ya ha pasado el chaparrón, digamos, no para noticias de última hora, sí que recomiendo que cada periodista tenga una agenda de 10, 20, 30 youtubers o periodistas en YouTube para ya análisis más en profundidad y quizá para última hora no.
Muy de acuerdo.
Estaría mejor X, pero
para... Y luego, yo creo que por apuntar solo una cosa, creo que además de X hay muchos, por ejemplo, políticos que están pasándose a Blue Sky. O sea que estaría bien también tenerla para contrastar información, por ejemplo.
Sí, al final, nos guste más o nos guste menos, hay que estar donde está la gente.
Exactamente.
De acuerdo.
Y un valor imprescindible en el periodismo, Andrea.
Un valor imprescindible en el periodismo, yo creo que la adaptabilidad. Creo que la adaptabilidad en el periodismo es algo fundamental.
Yo iba a decir precisamente esa, pero bueno, si tuviera que decir otro valor imprescindible, diría que es la valentía, porque creo que hay que ser también valiente para ser periodista y para precisamente pues romper tus propios sesgos y intentar hacer la profesión.
Al campo de batalla, manera. Diego.
Eso es.
Yo diría que la honestidad y la diferencia. Una vez una amiga me dijo un consejo muy valioso que es: no confunda sinceridad con honestidad. Sinceridad es decir todo lo que es cierto, honestidad es decir lo que vale la pena. No todo, por más de que sea verdad, vale la pena ser contado o le interesa a la gente escuchar.
Muy buen consejo. Y ya por último, una habilidad que todo periodista debería tener. ¿Cuál creéis?
Pensamiento crítico, ¿no?
Bueno, sí.
Sí, bueno, quizá habilidades sociales yo las recomendaría para cualquier periodista de cara a hacerte una buena agenda, a meterte donde no te puedes meter a veces. Claro. Creo que esa sería
también no tener, con eso, habilidades sociales, no tener vergüenza.
Como Pedro porque, por su casa.
Sí, porque entramos muchas veces al máster con muchísima vergüenza, nos da vergüenza todo. Y creo que es importante quitársela porque, mira, para hacer agenda, para ir a entrevistar gente, para cualquier cosa, para preguntar en una rueda de prensa, es necesario creértelo un poco, creerte que eres periodista.
Sí, y hay que arriesgarse, porque total, al final con la práctica es como uno aprende. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por todos vuestros comentarios y por estar aquí. En 2 meses comenzaréis vuestro periodo de prácticas, en el que seguro que vais a aprender a trabajar como periodistas de agencia y os vais a convertir en verdaderos profesionales.
De nada.
Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Gracias.
Muchas gracias.